en ese marco, uno de los proyectos ganadores fue una charla que dice Más allá de lo que ves, la persona con síndrome de Down. Y para que nos cuente respecto de esto está Flavia Ruiz Díaz, quien es del grupo de padres de niños con síndrome, niños y niñas con síndrome de Down. Muy buenos días, Flavia, bienvenida a Nacional.
Buenos días, gracias por la invitación, bueno, por ayudarnos, ¿no?, en esta difusión.
No, gracias a ustedes por seguir ocupándose de estas temáticas y sin querer, queriendo, bueno, ya no nos vamos a meter en ese tema que ya hablamos bastante con Pablo, pero digo que en estos últimos días, con lo que ha pasado a nivel nacional, Pablo dice, bueno, nos termino empoderando y viene bien que justo venga esta charla como para poder charlar sobre algunos conceptos, sobre todo educacionales.
Ajá, sí, nos viene muy bien. Nosotros nos sentimos como convocados a poder visibilizar y concientizar acerca del síndrome de Down. Por eso, a través del presupuesto participativo, pensamos en esta charla con un profesional, un referente, que es el doctor Mariano Eduardo Moreno Vivot, que es pediatra, especialista en síndrome de Down. Y bueno, nos viene a dar su mirada, ¿no? Porque la idea es poder cambiar como sociedad la mirada acerca de las personas con síndrome de Down, porque hay mucho prejuicio, mucho mito, que pone techo de antemano y no deja crecer, ¿no? Entonces la idea es que vaya a la sociedad y nos ayude a cambiar esta mirada para darle a todos las oportunidades que se merecen.
Tal cual. Primero quiero pararme en cómo se les ocurre en una herramienta nueva, porque fue la primera edición del presupuesto para discapacidad, creo que así se llamó oficialmente.
Sí, para accesibilidad e integración.
Bien.
Sí.
¿Cómo se les ocurre presentar esta propuesta dentro de toda la variedad? Siempre contamos, ¿no?, que no solamente hablamos de infraestructura cuando se habla de una herramienta como esta, sino que también pueden ser talleres, formación, capacitación y demás. Eso. Y ustedes, al igual que los padres TDA.
TDA.
Ahí está. Se me lengua la traba. Lo que pasa es que tiene un H en el medio, pero el H es muda, no se pronuncia. También han hecho lo mismo. Contanos un poquito cómo se les ocurre.
Bueno,
y cómo
tenemos un grupo de WhatsApp donde habemos, bueno, 38 padres, entre los que está Pablo Requia, que recién mencionabas, y él nos invitó a participar de este presupuesto participativo. Bueno, somos como muy activos y estamos con esta necesidad de poder difundir, y se nos ocurrió, bueno, invitar a Florencia sobre todo y a su esposo, invitar al doctor Moreno Vivot. También pensamos que va a ser el 30 de septiembre una capacitación para docentes, también para construir aulas inclusivas. Ahí la invitada es María José Borsani, que es referente también del tema. Y un tercer proyecto que presentamos y que también fue aprobado fue el de poder imprimir flyers y tarjetas para darle a las familias cuando un hijo viene, ¿no?, nace, y poder decirles, acá estamos nosotros para darles una mano si es que lo necesitan y dejar nuestro contacto. Entonces, en todos los lugares donde haya nacimientos o chicos, bueno, que han nacido, familias que han recibido una persona con síndrome de Down, que en ese momento es el momento en que necesitas llenar un montón de huecos de información, porque hay mucho desconocimiento, entra el miedo y demás. Entonces, en ese momento es fundamental estar en contacto con otros. Por eso también se nos ocurrió ese tercer proyecto, para que nos ayuden en la impresión de estos flyers y estas tarjetas que queremos repartir en muchos lugares, para que puedan contactarnos.
Flavia, vamos a suponer, sé que es mucho más profundo y que esto seguramente amerita de momentos de mucha intimidad, pero vamos a suponer que yo vengo con ese planteo. Sé que estoy a punto de parir y ya sé que voy a tener un gurí, una gurisa con síndrome de Down. Me lleno de miedos, de inseguridades.
Sí.
¿Cómo sería el primer paso? O sea, yo me acerco a ustedes porque digo, mira, tengo miedo, no sé qué hacer. Incluso me voy a poner en esta postura dura, decir, no sé si quiero abortar, no sé qué hacer. ¿Y cuál sería esa primera respuesta? Digo, bueno, por si hay alguien del otro lado que está escuchando.
A cada uno le puede pasar por diferentes lados. Uh-huh. Yo te puedo decir lo que me pasó a mí, ¿no? Y por ahí, hablando con otros padres, sé que le ha pasado a muchos esta cuestión del miedo de decir, ¿y ahora qué?, ¿no? Fueron unos días, por suerte en mi caso fueron muy pocos, en los que dije, ¿dónde estoy?, ¿qué hago?, ¿dónde estoy parada?, ¿qué viene ahora?, ¿qué? Pero bueno, sabía y tenía muy en claro que lo primero que quería hacer era contactar a una familia que tuviera un hijo con síndrome de Down. Y yo conozco a uno, un compañero mío, un amigo, Marito, y sabía que tenía que llamarlo a él y a Candela. porque tienen a Bruno, y bueno, ellos ya tienen un camino recorrido, entonces uno se apoya en eso, ¿no? Y de ese modo empezar a, después, a leer. En mi caso me gusta mucho leer, buscar, investigar. Así conocí también al doctor Moreno Vivot, investigando, leyendo acá o en España, o viendo otros padres. Hay un montón de cuentas de padres, y uno se va informando, y ese miedo se va perdiendo. Y te das cuenta de que está todo bien. En el caso de Facu, que es mi hijo de 4 años, nació, gracias a Dios, sin ninguna cuestión médica que atender de urgencia, así que pudimos abocarnos enseguida a lo que eran las terapias. Así que él nació y ya empezó su camino en las terapias, pero cada uno va...
¿Terapias de estimulación?
Claro,
¿de qué son?
Desde el principio es de estimulación temprana, de fonoaudiología, de kinesiología. Esas son las primeras, porque, bueno, la kinesiología, porque nacen los chicos con mucha hipotonía, son muy laxos, entonces hay que ir ayudando en ese aspecto, la estimulación temprana, bueno, para todo lo cognitivo, ¿no? Y la fonoaudiología, porque, bueno, una de las áreas afectadas en el síndrome de Down es el lenguaje, entonces ya desde muy chiquito se va trabajando en eso. Al principio con masajes, ¿no?, orofaciales, creo que se llamaban, y cuestiones, bueno, que tienen que ver también con la hipotonía, porque en el caso de Facu no podía succionar por la hipotonía, entonces ya desde ahí la fonoaudióloga trabajando. Hoy en día ya se enfocan en otras cuestiones que tienen que ver con el lenguaje oral, ¿no? Que siempre cuesta, algunos más, algunos menos. Entonces siempre hay diversas terapias. Bueno, él kinesiología ya pasó, aprendió a caminar, costó un poco más, por supuesto, por la hipotonía. Y empezó otras terapias. Hoy en día está con psicopedagogía, maestra de apoyo, está con terapia ocupacional y está con, me está faltando una, con fonoaudiología.
Ajá.
Siempre fonoaudiología.
¿Qué tan importante ha sido que vos te hayas apoyado en Marito y en Candela, primero? Y segundo, ¿cuáles los 2 o 3 primeros mitos más importantes a derribar?
Bueno, sí, tan importante fue ese contacto, esa primera charla, que de ahí surge este grupo de padres. El grupo de WhatsApp se formó por Marito, Candela, su esposa, César, mi esposo y yo, ¿no? Y de ahí fuimos sumando a gente que íbamos conociendo. O sea que tender redes es fundamental. Hoy estamos hablando de un grupo que participa del presupuesto participativo. Hace 4 años atrás no lo imaginábamos siquiera, ¿no? Y en el medio ha habido otras acciones también. Entonces, es muy importante apoyarse en otros. Siempre es con otros. Es fundamental esto. Y mitos a derribar, bueno, por ahí, de que no es una enfermedad, el síndrome de Down es una condición genética. Entonces, las personas con síndrome de Down no son personas enfermas, son personas con una condición genética a las que posiblemente les vaya a costar un tiempo más el aprender algo, o van a tener otras formas de aprender, pero que van a poder lograr mucho. Entonces, eso por ahí es un mito importante a derribar. Otro, el de que son eternos ángeles o niños, o no, la verdad es que hoy sí es un niño, a los 15 será un adolescente, a los 20 será un joven y será un adulto que podrá incluso casarse, trabajar,
bueno, tener hijos,
sí, tener una vida independiente, con apoyos siempre, pero lograr la plenitud que todos anhelamos, ¿no?, en nuestra vida. Entonces, eso de que son eternos jóvenes o son familias elegidas, son puro amor, la verdad que yo no me siento para nada elegida, soy común, estándar, y mi hijo a veces tiene sus días buenos, tiene sus días malos, como cualquier otro niño.
Claro.
No hace nada diferente. Yo tengo 3 hijos, son 2 más grandes que él y Facu. La verdad es que lo diferente que yo noto es que lo llevo a terapias que a mis otros hijos no los llevaba porque no requirieron, ¿no?, en ese momento. Pero después, la
es
vida de cualquier otro chico,
berrinches,
que va a la plaza,
días
va
lindos,
al jardín,
claro,
tiene días muy buenos, tiene días pésimos, nada, eso, la vida. Uno
la
va
vida
descubriendo que es lo mismo con otros apoyos, otros... Él es un niño feliz, yo soy feliz porque él es feliz, eso.
Silvia, ¿vos querías aportar algo?
No, esto, ¿no? Que cuánto avance, cuánto... Y qué fácil que es, sin mala intención, asociar al síndrome de Down con lo angelical. Justamente por su característica, porque son... si no se enojan, porque y, como cualquiera, digamos, tienen sus altibajos emocionales, esa característica de la dulzura, de
sí, la inocencia.
Hasta claro, hasta en sus rasgos, ¿no? De mucha dulzura. Entonces, por ahí, digamos, como docente, trabajar con otro tipo de discapacidad y trabajar con síndrome de Down es como hasta más lindo, si se quiere. Entonces uno,
es un desafío.
Sí, pero aparte uno tiende a esa sobreprotección y a ese abrazarlo porque es bueno. Entonces, esto que vos planteabas, sí. No son ángeles, no son, y bueno,
ni 100% buenos, ni...
No, ¿viste? Yo tenía, siempre cuento como ejemplo, en la escuela donde trabajaba, gemelos Down. Que bueno, la razón decía, lo primero que hay que hacer es separarlo, porque desde que nacieron eran una cosa, te imaginas, los gemelos de por sí, ¿no? Bueno, y ellos constantemente nos demostraban que cada paso era posible y tenían esa cosa afectiva, pero también tenían sus bandideadas porque vivían en una familia con hermanos mayores. Entonces, palabras, cosas que hacían en la escuela. No sé, una vez llegó una maestra enojadísima porque uno de los gemelos le había tocado la cola, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto costaba... ponerte en el lugar y decir, eso se tiene que corregir, hay que, y que, viste...
Los mismos límites
el
para
mismo
todos.
Límite que cualquiera, y claro. Si tenés que llamar a la mamá, que venga la mamá y hablar del tema, y en un momento descubrí que cuando uno pone los límites, ellos y la familia se sienten tranquilos, porque saben que los hijos están en el lugar que tienen que estar, ¿no? En claro. Un lugar de sobreprotección y... nada de lástima, digamos, esto es así, así es la vida y así te vas a encontrar cuando salgas de las paredes de la institución. Lo digo desde el lugar que a mí me costó muchísimo no sobreprotegerlos, siempre.
Claro, por inercia, ¿no? Esas cuestiones que uno hace por inercia.
Bueno, igual lo hago con mis hijos.
Nos quedan 3 minutos, muy de las mujeres también eso de todo el tiempo maternar a todo el mundo. Sí. Nos quedan 3 minutos y hay 2 cosas que quiero preguntarte. Primero, hablaste así al pasar de aulas inclusivas, contame un poquitito, apelo a tu nivel de resumen sobre eso, y después la charla.
Bueno, aulas inclusivas muy importante, porque no solamente se trata de incluir no solo es abrir la puerta del aula, ¿no? Porque puede ser una isla dentro del aula. Entonces... tenemos que pasar de eso que es la inclusión a crear la cultura inclusiva, las aulas inclusivas. Y un paso más allá, ya no hablar de inclusión porque quién soy yo para incluir o no, sino hablar de convivencia. Ajá. Y bueno, en esto, en el ámbito educativo hace falta mucha formación porque desde los profesorados esto no está. Entonces cada uno se va formando de acuerdo al interés personal que tiene sobre el tema. Pero los chicos hoy están en las aulas, entonces por ahí van las resoluciones a un tiempo diferente del que el docente puede tener para capacitarse. Entonces se encuentra ahí, que es, entre comillas, un problema para ella porque no sabe, o él, enfrentarlo, ¿no? Entonces vemos que la capacitación a docentes es fundamental, ¿no? Porque no solo hay que saber enseñar a la mayoría de los que están en el aula, sino que hay que llegar a todos. ¿No? Y en ese todos, yo tengo que aprender cómo aprende un niño con síndrome de Down o con otra condición, ¿no es cierto? Que son más visuales, ¿no? Más concretos, más bueno, que tienen menos lapso de tiempo para la atención.
Sí, algunos ni se notan, ni se ven, no tienen
entonces,
ningún...
Todo eso hay que aprenderlo, hay que ver cómo aprende un cerebro, ¿no? Bueno, en este caso, de una persona con síndrome de Down, para poder acercarle, las oportunidades de aprendizaje.
Y la charla es con el doctor Eduardo Moreno Vivot.
Sí, mañana en el centro de convenciones, 9:30 a 12:30.
Mañana.
Mañana sábado.
Bien.
De 9:30 a 12:30. Y la invitación es a toda la sociedad. No solo es para familias de niños con síndrome de Down, sino para profesionales, para comunidades educativas, para la sociedad entera, porque lo que necesitamos justamente, y a lo que viene el doctor, es ayudarnos a cambiar la mirada, para que no pongamos techos, para que veamos a la persona en su condición no integral, para que veamos todas capacidades, todo lo bueno que tienen y pueden hacer y pueden aprender, y no pongamos de antemano lo que no puede, ¿no? Poner la mirada en lo que no puede te está limitando, te pone un techo. Entonces, la invitación mañana es a cambiar la mirada y para eso necesitamos a la sociedad.
¿No? Totalmente. Porque es responsabilidad de todos y todas estas cosas, tenemos que comprometernos todos y todas. ¿Algo para cerrar?
Sí, como con cualquier otra condición de vida, ¿no? No hay vuelta.
Estaba pensando en eso, en materia de derecho, lo que sea, sea la responsabilidad y el poder ver y hacer en consecuencia, en convivencia, es de todos y todas. 10:00 a.m. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Flavia.
A ustedes.
Estuvo con nosotros y nosotras Flavia Ruiz Díaz. Ella es parte del grupo de padres de niños y niñas con síndrome de Down. Y te invitaba a esta charla que va a ser el día de mañana. En un ratito la vamos a estar reiterando. Para nada, como sociedad, comprometernos con todas las cuestiones. Porque aparte es como ella decía, son niños igual que los demás. Ni más buenos ni más malos, que viven y que necesitan convivir de una manera sana. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.